En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A los de Hoy en Madrid, esto de ser heterogéneos.
La verdad que sí, hemos disfrutado mucho. La actuación de esta radio, disfrutando del rock duro, del heavy madrileño.
Y por eso, después de el heavy, nos vamos a ir a la música clásica. Es algo que va a suceder aquí en este programa, en la recta final, ¿no? En la que nos encontramos hasta las 2 de la tarde.
Además, vamos a tocar la tecla de diferentes instrumentos. Bueno, algunos tienen cuerda.
Os contamos que en nuestras audiciones comentadas con Irene Echeverría vamos a traer una obra clásica de uno de los más geniales compositores de todos los tiempos, de Bach. Estamos hablando del concierto para violín y oboe. Y bueno, pues yo creo que está bien esto de volver a la zona de confort, ya que hoy parecía que el programa iba un poco de autoayuda, a la zona de confort, porque te recuerdo que el miércoles pasado estábamos con compositores contemporáneos
que estaban experimentando.
Más allá de la atonalidad, ¿no? Y que nos llevaba a lugares así poco reconocibles. Con Bach, eso.
Ahora
no nos
sabemos
va a
lo que nos va a esperar, ¿no?
Sí.
Si lanza una pregunta musical, nosotros vamos a ver cuál es la respuesta musical.
Exacto, y por eso estas melodías son como más cercanas y parece que a todos nos suenan bien, ¿no? Hoy, por tanto, volvemos de nuevo a uno de esos geniales clásicos de Bach.
Y nos vamos a ir en busca enseguida de unos pianos con mucha historia. Pianos que están vinculados a nuestra comunidad, a la de Madrid. Pianos que se empezaron a construir en los madriles en 1814.
Sí.
Todo empezó en un pequeño taller que se ha convertido en una gran empresa de pianos que ahora están en Las Rozas.
Bueno, pues si están en Las Rozas, ¿qué te parece si nos vamos para allá?
Venga, nuestro siguiente destino, Las Rozas.
Hola chicos, ¿qué tal?
Vamos hacia Las Rozas porque precisamente es allí donde se encuentra la nueva sede de la empresa de pianos Hazen. Bueno,
que
digo la nueva.
Que también es fundación, ¿eh?
Sí.
Empresa fabricante que también es fundación.
Sí, que decía yo que era la nueva, que llevan 50 años en Las Rozas.
Sí.
Y ya también tienen ahí su tiempito. Pero sería nueva si lo comparamos con los 200 años de tradición de esta empresa desde que la pusiera en marcha una familia holandesa.
Que se vinieron aquí,
¿sí?
a Madrid. Quieren dar a conocer sus pianos, la historia de muchos de estas obras de arte, objetos de coleccionista. En muchos casos, en una empresa que, como digo, que también es fundación y que quieren poner ahora en marcha un proyecto. Quieren crear una especie de museo virtual, una exposición virtual.
La web para el museo virtual todavía no está operativa, próximamente lo van a hacer, pero es verdad que lo que están haciendo hasta que llegue ese momento es hacer pequeñas visitas guiadas por su tienda, por su comercio. Una manera de acercarnos a los pianos, de acercarnos a Las Rozas y de conocer un poquito más de la historia de Hazen. María Martín de Mora, anda por ahí. María, muy buenas.
Hola.
Chicos, ¿qué tal? Nos hemos venido hasta este espacio de la historia de la música, situado en el kilómetro 17 de la carretera de La Coruña, en la localidad de Las Rozas. Y es que la familia Hazen va a sacar parte de los instrumentos que tiene aquí guardados a través de una exposición virtual para que todos puedan conocerlo sin tener que moverse de casa. Estamos con Marisa Hazen. Hola Marisa, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal?
Habéis decidido sacar esa música a través de internet y a través de la red para poder llegar a más gente, ¿no? Va a ser una exposición virtual la que vais a realizar a partir de ahora para poder mostrar a todo el público qué instrumentos tenéis aquí.
Efectivamente, hasta ahora se estaba haciendo en grupos de unos 25 personas, pero es tan pequeñito que, y era todo para el público de Madrid, que queremos un poco ampliarlo para que sea España entera la que pueda disfrutar, o Europa también.
Bueno, ¿y cuáles son los instrumentos que van a poder ver de los que tenéis aquí en Las Rozas?
Más o menos vamos a intentar poco a poco ir poniendo todos. Ahora mismo son unos 46 instrumentos los que hay, muchos fabricados por nosotros, otros son donados por músicos como un piano que hay de José Iturbi, que fue un pianista que tuvo mucha amistad con mi padre y nos lo donó. Tenemos otro piano donado por la familia de Joaquín Rodrigo, que es con el que estudiaba él. Entonces, bueno, poquito a poquito vamos a ir subiéndolos para que cada uno con su ficha, vamos a subir incluso música grabada de la época, para que la gente pueda, el que no pueda desplazarse, pues que al menos pueda verlo.
O sea, que no solamente va a poder ver, sino que también va a poder escuchar un trocito de la música de aquella época.
Sí, sí. Incluso estamos haciendo grabaciones de la música con pianolas, porque tenemos pianolas con los rollos de pianola para que puedan escucharlo.
No sé si vais a tener más instrumentos o solamente se va a centrar en el piano.
Ahora mismo está centrada en el piano porque realmente lo que éramos es fabricantes de pianos y toda la colección se basa en eso. También se va a incorporar algún instrumento que hay, porque tenemos también alguno de los primeros órganos que digamos que se puede llamar así de Yamaha, que iba a pedales con fuelles como si fuera un armonium.
Vamos a contar también un poquito, Marisa, lo que tenéis aquí en este espacio de Las Rozas, que está junto a la carretera de La Coruña, porque bueno, también la gente que quiera incorporarse al mundo de la música o simplemente echar un vistazo a la historia de la música a través del piano y otros instrumentos, se puede acercar hasta aquí, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Aquí solemos hacer visitas de grupos de unas 25 personas. También puede venir alguien, si le apetece dos personas venir a verlo, también puede ser. Y entonces pueden ver un poco la evolución del piano, porque tenemos desde lo que era el clave, que fue el antecesor al piano, y pasando luego por todas las varios tipos de fabricación de piano, de distintas épocas, pianofortes, bueno, se puede ver toda la evolución que ha tenido el piano desde su creación.
¿Cuál es el piano más especial para ti? Porque vosotros sois una familia muy ligada a la música y en especial a la historia de este instrumento. Para ti, ¿cuál es el piano más especial de los que tenéis aquí?
Pues si te soy sincera, para mí todos son especiales.
Porque... Hombre, claro. ¿Hay uno que destaque?
Sí, hay uno muy especial que tiene cinco pedales, además que es algo muy raro en un piano de mesa, que se fabricó y tuvo un premio en las exposiciones de industria, que tenemos además los diplomas de Fernando VII y Isabel II.
Seguramente mucha gente se preguntará, bueno, esta familia está ligada a la historia del piano, ha habido músicos, ha habido también personas importantes con la venta de los instrumentos. En la familia actual, en los que estáis aquí, ¿alguno toca el piano?
Yo precisamente me dediqué al principio a tocar, pero la verdad es que como he trabajado muy cerca de mi padre, pues al final me llevó... Fui dejándolo y metiéndome más en lo que era el mundo de la venta, pero más que nada, sobre todo cuando empezó a crear la colección, a aparecer pianos fabricados por nosotros, que no sabíamos, y entonces eso me sentimentalmente nos ha afectado mucho, con lo cual decidí pues dejar todo el tema de la música. Sigo tocando muy poquito, cuando puedo.
A escondidas, en tus ratos secretos, ¿no?
Pero realmente, dedicados a la música, ninguno así profesionalmente.
Y Marisa, una pregunta. La crisis ha afectado a todos los comercios, también supongo que a este. Lleváis 200 años en pie. ¿Cómo habéis conseguido salir adelante? Porque supongo que esta no es la única crisis que habéis pasado. Habéis pasado otras muchas.
Pues no sé, hemos conseguido salir adelante. Yo pienso que aguantando, que es lo único que se puede hacer ahora mismo, quedarte en situación de aguante. Y porque pienso que realmente nuestros antepasados han pasado por cosas peores, sí, por guerras incluso, que gracias a Dios nosotros no. Entonces, bueno, es muy duro, pero aquí estamos. Vamos a luchar todo lo posible para seguir otros 200 años más.
Por supuestísimo. Hombre, pues claro que sí. A mí me gustaría terminar esta entrevista con la figura de tu padre. La figura de tu padre está íntimamente ligada a esta institución. Y bueno, me gustaría que contaras un poco a los oyentes cuál era la historia de tu padre, ¿no? Porque seguramente mucha gente escuche este apellido, pero no conozca algunas de las cosas más destacadas.
Bueno, mi padre la verdad es que se quedó muy joven a cargo de la empresa porque su padre falleció. Y la verdad es que yo siempre hemos pensado que era un poco visionario porque convirtió la empresa, lo que era una tienda o los talleres que había, a de repente convertirla en una distribuidora nacional. Se ha dedicado toda su vida al mundo del piano. Estaba encantado, estaba muchas horas en el taller. Me gustaba muchísimo el tema de la restauración de los pianos. Nunca tocó ningún instrumento, que siempre lo decía yo, si hubiera tocado no me hubiera dedicado a esto. Y la verdad es que fue una persona incansable, a mí me enseñó muchísimo y estamos, creo que todos los que estamos aquí, seguimos su forma de llevar la empresa porque... Ya te digo que...
forma diferente, pero que ha funcionado.
Es la pasión, sí, sí. Muchas veces dicen además que las empresas familiares, que trabajan entre hermanos y pues precisamente mi padre nos inculcó una forma de trabajar que es una maravilla, o sea, y sobre todo eso, la pasión que tenemos todos por el piano y por conservar esto que empezó siendo una curiosidad de, mira, aparece un piano de 1800 y ha acabado siendo algo que no existe en Europa, que claro. Es una colección de pianos antiguos sí. que no existe, claro.
Por eso te iba a preguntar, ¿es la colección de pianos más importante de Europa? Creo. Comentaba tu hermano antes que queríais o pedíais que en la Comunidad claro. de Madrid se pusiera en marcha un museo donde pudieseis participar y exponer parte de estos instrumentos.
Hombre, es la ilusión que tendríamos y lo que pasa es que es cierto que somos de las pocas capitales que no tiene un... Y yo creo que Madrid, con lo que es y
hombre,
la ciudad
claro.
comunidad que es, pues le falta un museo de la música, que incluso hay colecciones, nosotros tenemos esta colección de pianos, pero hay coleccionistas de otros tipos de instrumentos que yo creo que podríamos hacer, vamos, tendríamos para hacer un museo y bien grande.
Bueno, pues muchísimas gracias, Marisa. Ya lo saben, a través de sí. ese enlace de la página de aquí, de Hacen de las Rozas, van a poder ver esa pequeña parte de lo que tienen aquí guardado y si no, también se pueden acercar y participar en las visitas guiadas.
Así que sí, recordamos cómo es la radio y no se ve, uh-huh. este Hacen es con H sí. y con Z. En nuestro Facebook vamos a poner también ese enlace uh-huh. para que tengáis todos los datos prácticos y que apoyamos esta iniciativa. A ver si podemos estar un día ahí con la unidad móvil, por ejemplo.
Ojalá.
Disfrutando de esa inauguración del Museo de la Música, que sea una realidad. Seguro que Irene Echeverría estará encantada.
Yo creo que sí, pero si no, se lo preguntamos en un ratito.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier. Teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Pues aquí está ella, hemos hablado de Irene Echeverría, hombre. Creadora del violín.com, hace nada, cuestión de segunditos porque estábamos
hace
convencidos...
Nada es por la gracia, por lo de los pianos.
No soy tan chistosa como tú, Sergio, ¿para qué vamos a engañarnos?
No, me había sorprendido, digo, mira.
Sí, has dicho, Belén ha encontrado su lado humorístico, también lo tiene. No, yo era porque hace nada de verdad.
Clara Esteban no lo coge.
Es instrumentos que musicales hacen
que acabamos lleva... de conectar con ellos.
Ah, sí, entonces, dice... hace nada... En fin, el humor de Sergio
Millán
Martín
Salcedo, Santemi.
Que decía yo que de Irene Echeverría hemos hablado porque comentábamos que seguramente estaría encantadísima con la petición
claro.
que nos lanzaban precisamente desde esta empresa, ¿no? Que se dedica desde hace 200 años a crear esos pianos. Que hubiera un museo de la música en Madrid, que todavía no lo tenemos. Irene Echeverría, muy buenas.
Hola, buenas.
¿A qué te unes?
A la petición,
por supuesto. Sí, asignatura pendientísima. De hecho, es una de las cosas que cuando viajas y ves los museos que hay en otras ciudades, dices, madre mía, yo quiero algo así también en mi ciudad, ¿no?
Mira qué sitio más bueno sería el Palacio de la Música, ¿eh? Ese edificio...
¡Ay!
Pero no va para franquicia,
ya,
eso.
Ya, eso me...
Pero a lo mejor todavía estamos a tiempo de cambiar.
Pero hubiese sido un lugar emblemático... Para un museo de la música.
Maravilloso, y para que viniera gente de todas partes uh-huh. a visitarlo también y dinamizar un poco la cultura, ¿no?
Hombre, los pianos ya los tendrían, porque a la gente de Hacen
sí,
les encantaría.
Ellos tienen una exposición impresionante.
Sí. Y ha dicho que les encantaría cederlos para ese museo.
Pues ya, madre mía, solo con eso ya hay un
claro.
material, sí. Y instrumentos hay un montón de gente que tiene instrumentos, incluso en su casa, diciendo, mira, estaría encantado de que esto se utilizara, se pudiera exponer,
claro.
O sea que... Sí, la verdad es que estaría muy bien.
Instrumentos musicales, historia de la música, montamos también audiciones comentadas.
Hombre, por
museo.
Supuesto, ayer, ¿no? Primera línea.
Claro,
hombre.
Claro,
eso ni lo dudaba.
Actividades para toda la familia.
Conciertos.
Vamos, yo lo veo,
sí,
¿eh?
Sí.
Un programa pedagógico, por supuesto, tiene que existir en ese Museo de la Música. Oye, que lo estamos montando
lo veo.
En unos minutos, ¿eh?
Sí, pero solo necesitamos que apoyen las instituciones.
Claro, eso tiene que ser institucional.
Claro, tiene que ser una cuestión pública, todos juntos, ¿no?, para conseguir algo tan maravilloso. En fin, ahí está nuestra aportación y nuestro granito de arena y también esa petición que lanzamos. Pero en nuestras audiciones comentadas, además de peticiones, tenemos que escuchar música. Y hoy volver a uno de los protagonistas que ya es un amigo de Hoy en Madrid, es un amigo de estas audiciones comentadas. Estamos hablando de Johann Sebastian Bach, que de vez en cuando siempre viene a casa.
Y siempre hay que aprender, ¿no?, algo más sobre él. Aunque ya sabemos muchos detalles de su vida, de su familia, de su familia, que eran muchos músicos,
sí,
¿verdad?
Muy gran músicos. Familia de músicos, sí.
También de su inspiración divina. Pero,
era
siempre, ¿verdad? Irene nos aporta algo nuevo, ¿no?
Siempre, siempre. Y bueno, pues hoy concierto para violín y oboe y nos ponemos nuestras barrocas pelucas y comenzamos la clase.
Mira que os gusta.
Fíjate, es que otros estilos no nos dan pie, pero es que
sí, cuando... Esto os motiva, yo creo, para...
El barroco siempre nos gusta.
Con el peluco no venimos arriba.
Sí. De hecho, la música en el barroco era una música muy para amantes, para aficionados de la música, porque muchas sesiones tenían lugar pues en casa de alguien, en el palacio de tal noble, o simplemente eso, en una reunión en la cual los mismos que interpretaban la música eran los oyentes, ¿vale? Era una especie de reuniones musicales. Y sí, la verdad es que apetece, ¿verdad?, meterse un poco en ese ambiente, en esa situación. Pues efectivamente vamos a hablar de Bach, que Bach es ya un gran amigo. La verdad es que tú puedes escuchar la música que quieras, escuchar cualquier tipo de música, cualquier estilo. La semana pasada estábamos con Schoenberg. Bueno, podemos escuchar mil cosas, pero escuchar a Bach siempre es como volver a casa. De pronto escuchas la música de Bach y dices, madre mía, ya he llegado donde tenía que llegar.
La zona de confort.
Exactamente, la
claro,
zona de confort.
Aquí estamos a gustito.
Es algo que está
estamos
siempre, bien. Que es un valor seguro. Y sabes que siempre vas a acertar con Bach. Así que hoy hemos traído una de las obras también más... quizá no es de las más conocidas, pero realmente es una maravilla y bueno, pues había que hablar de ella en algún momento. Como decís, ya es un amigo, ya hemos conocido su vida, sabemos que de pequeñito se dedicaba a robar los manuscritos de su hermano, a la luz de la vela, el pobre los copiaba.
Así se quedó
podía.
De la vista el pobre.
Así se quedó y claro. Así el pobre cuando fue mayor, pues efectivamente acabó medio ciego. O ciego completo. De hecho, murió a consecuencia de una operación de la vista con el mismo médico. No sé si lo llegué a comentar aquí la otra vez. El mismo médico que trató a Händel también de una operación de la vista.
Ajá. ¿Y a Händel cómo le fue?
Se lo cargó a los dos.
¡No me digas! Ah, bueno.
¡Ay, por favor!
¡Qué buena referencia!
Sí, la verdad es que no era como para ponerlo en el currículum de buen señor.
No me habría dejado operar por él.
Sí, poco después murieron ambos. No es un gran referente, la verdad. En cualquier caso, bueno, pues también hemos hablado muchas veces de sus hijos. Tuvo Bach 20 hijos en total, en dos matrimonios, muchos de ellos fueron músicos. Hemos hablado también alguna vez de, bueno, pues el carácter de Bach no es necesariamente musical, siempre nos lo imaginamos concentrado en su música. Sí. Vimos una vez que de hecho acabó medio en la cárcel por una trifulca que tuvo porque no le dieron un puesto que quería. Otra anécdota curiosa, pues este sí que va un poco del músico concentrado. Nada más fallecer su esposa, pues él estaba en su estudio componiendo una fuga. Y de pronto pues llegaron estaban en mitad del, pues toda la acaba de morir, y entonces llegaron unos señores que tenían que llevar flores y decía, bueno, ¿las flores dónde las ponemos? Y Bach contestó, no, esto a mí no, esto preguntárselo a mi esposa.
O sea, le había venido fatal que
tan
muriera.
Tan concentrado en la música que era como, estas cosas no me ocupo yo, ¿por qué me preguntáis
locura?
A mí?
Claro, claro, que hubiese pedido
cita.
Sí,
estaba abstraído completamente.
Totalmente.
Absolutamente, hombre, que en ese momento era como, no estaba en lo que tenía que estar, esto porque me lo preguntáis
de
a mí.
De creatividad, esto,
sí,
claro.
Entonces se fue a componer. La música también es un refugio importante, claro. ¿No? Entonces suponemos que estaba tan refugiado que se le había olvidado, hasta vamos, le pasaron las penas por un momentito.
Sí.
Pero vamos, hasta olvidarse de que su mujer no estaba ya para decir dónde colocábamos las flores.
Exacto.
Bueno, pues vamos a escuchar hoy concierto para violín y oboe. Siempre que hablamos de un concierto, recordamos un poquito lo que quiere decir. La palabra viene de concertare en italiano, es una especie de como dialogar, discutir, y siempre asistimos a este diálogo entre los instrumentos solistas y la orquesta. Concretamente en el barroco está muy diferenciado los solos de los tutis, cuando tocan todos los instrumentos de la orquesta, y además en este caso, como son dos instrumentos solistas, pues también hay un diálogo entre los dos instrumentos. Así que vamos a escuchar como diálogos en distintas escenas, ¿no? En distintos planos. Vamos a ver también, como es un concierto con una forma barroca usual, pues alternancia entre movimientos rápidos y lentos. Generalmente tres movimientos, en este caso uno rápido, uno lento y uno rápido. Es la estructura que además después se mantendrá durante mucho tiempo del concierto. Y la verdad es que la historia de los conciertos de Bach no siempre está clara. Hay que pensar que fue un compositor que una vez que se murió, pues en aquella época ya no estaba de moda escuchar cosas de músicos que ya no estaban en activo. Y este no solamente estaba en activo, sino que estaba muerto. Entonces sus partituras, digamos que nadie se preocupó demasiado de que estuvieran muy catalogadas, muy conservadas. Concretamente, el concierto que vamos a escuchar hoy, la partitura no la conocemos, no existe. Lo que pasa es que posteriormente el mismo Bach hizo una versión de este concierto para dos clavicémbalos. A partir de esta partitura de dos clavicémbalos se ha intentado reconstruir lo que pudo ser la partitura del concierto para violín y oboe, que era supuestamente el original, pero que ahora mismo no se conserva.
Vaya.
Entonces lo que vamos a escuchar hoy es la versión que suponemos que compuso Bach en su día, porque la que sí tenemos es la que hizo posteriormente. Ajá. Así que bueno, vamos a escuchar el primer movimiento, que es un allegro. Vamos a escuchar muchos recursos que hemos hablado ya, hemos hablado de ellos en la época barroca. Por ejemplo, vamos a escuchar estos ecos, muchas frases que termina la frase y a continuación se queda como una coletilla terminando el final que había acabado la primera frase. Vamos a ver la parte de los solistas, que siempre es más ligera, más virtuosa. La parte del tutti, o el ripieno, que se llama el relleno, es pues una parte más sólida, más sonora. Vamos a ver los diálogos que hablábamos antes con la orquesta y de la orquesta y de los solistas entre ellos. Vamos a ver cómo las voces se entrelazan. Muchas veces pasa en el barroco y con Bach especialmente, que tú te intentas fijar en una melodía, en una de las voces, y la melodía se te escapa porque surge otra que le quita protagonismo, porque de pronto desaparece por una parte secundaria y tú no la encuentras. Es decir, hay mucho dinamismo en ese sentido. Vamos a escuchar también, hemos hablado aquí alguna vez de cadencias. Cadencias en música es la forma de terminar algo, ¿no? Como una frase musical acaba. Bueno, pues cadencias que parece que terminan y que después continúan, es decir, que te dejan un poco como, ah, mira, no acababa, todavía tiene algo más que decir. Vamos a escuchar progresiones, que también hemos hablado cuando hablamos de Vivaldi, creo. Progresiones es como una especie de escalera musical, una frase que a continuación se repite un poquito más arriba, otro poquito más arriba, o bien hacia abajo, ¿vale? Pues este tipo de recursos son los que vamos a escuchar ahora en este primer movimiento del concierto para violín y oboe. Escuchamos el eco aquí. Y escuchamos esta alternancia entre las partes de la orquesta y las partes de los solistas. Los solistas siempre tienen una parte, pues eso, más dinámica, más ágil. Están haciendo, siempre lo decimos, al ser un instrumento solo, pues tiene mucha más agilidad que no toda la orquesta, que tienen que tocar todos a la vez, y entonces pues se nota pues alguna parte un poco más pesada, por así decir, más densa. Aquí vemos de nuevo, parece que acaba, pero de pronto sale otra frase. Escuchamos muchas veces repetido el tema principal, que es un poco el que nos da también la coherencia del concierto. Esta melodía del violín que va subiendo, lo que hablábamos antes de las progresiones, es una especie de escalera musical. Y aquí las voces que se entrecruzan. Llega un momento en que te intentas quedar con una, pero no puedes. Viene otra a quitarle el puesto rápidamente. ¿Verdad? Además, a mí me parece especialmente mágica la combinación del violín y el oboe. El timbre de cada uno de los instrumentos, cómo se mezclan entre ellos, cómo dialogan, porque son instrumentos que tienen un registro parecido, suenan más o menos a la misma altura, registro más bien agudo, pero realmente tienen un carácter, un timbre tan diferente que los distingues. Están dialogando entre ellos, pero siempre estás escuchando qué voz es cada uno, ¿no? Tienen, es el punto justo de diferencia y el punto justo de unión.
El oboe es que tiene mucha personalidad, es un instrumento muy especial.
Sí, sí, tiene un sonido muy característico y es capaz de, eso, de hacer las melodías más maravillosas, de combinar muy bien con otros instrumentos también. Bueno, pues este es un pequeño ejemplo del primer movimiento. Ya habéis visto que tiene un carácter vigoroso, enérgico, ha empezado como con muchas
ganas.
Muy
dinámico.
Sí, muy dinámico, exactamente. Siempre el primer movimiento de un concierto suele tener este carácter.
Porque si empiezas aburriendo a la gente, pues nada.
Sí, la gente dice, bueno, hasta aquí hemos llegado.
Captar la atención.
Suele ser. Hay veces que hay una pequeña introducción que también hace un poco como, mira lo que te voy a contar, escucha atentamente. Pero sí, el primer movimiento generalmente suele ser alegre, animado, como estamos escuchando ahora. A continuación, como siempre lo que queremos es buscar un poco el contraste de carácter, de tempo, de velocidad, pues en este caso vamos a tener un adagio, un movimiento mucho más lírico, muy melancólico. Los dos solistas en este caso van a estar muy igualados, llevan la parte principal y la orquesta pasa completamente a un segundo plano. Vais a ver que es una función absolutamente de acompañamiento la de la orquesta, no tiene tanto diálogo como tenía en el primer movimiento. Primero vamos a escuchar el oboe, que aparece tocando una melodía maravillosa, muy amplia, el acompañamiento de la orquesta muy discreto. Y a continuación vamos a escuchar el violín, que imita la melodía que acaba de hacer el oboe. En ese momento el oboe, como le quitan su melodía, pues se pone a hacer otra por debajo para continuar este diálogo.
Ah, mira,
vamos a
escucharlo.
El violín. A partir de aquí ya hay un diálogo entre los dos instrumentos, cada uno ha expuesto su parte de la melodía y a partir de ahora pues empiezan como a entrelazarse. Es curioso porque hay veces que los dos instrumentos los escuchas perfectamente, cada uno está haciendo su melodía, hay otras veces que se mezclan tanto que realmente no sabes con quién quedarte y de pronto pasan a juntarse y a sonar exactamente igual. Entonces es un poco este cambio el que hace que estés atento todo el rato, que en ningún momento te despistes, porque nunca es más de lo mismo, siempre hay algo nuevo que escuchar. Están como quitándose la palabra de forma muy educada, eso sí, y de pronto los dos hacen la misma melodía. Esta parte es una parte de imitaciones. Uno toca un trocito de melodía, el otro lo imita, y entonces el que estaba tocando se pasa a hacer una segunda melodía por debajo. Luego hay un contraste aquí que me gusta mucho, que es el acompañamiento de la orquesta. Estamos escuchando estas notas cortas, pizzicatos, que es cuando pellizcamos las cuerdas de los instrumentos de cuerda, y contrasta absolutamente con la melodía que están haciendo, que es de notas amplias, muy, muy largas. Entonces es como un carácter totalmente diferente, pero que queda muy bien la combinación. Estamos escuchando también un clave, es un instrumento que se utilizaba mucho para acompañar en el barroco, además de la orquesta, pues es como en aquella época no había piano todavía, se utilizaba mucho el clave también.
Estaba siempre ahí,
sí,
¿eh?
El teclado,
de fondo,
sí.
¿Verdad?
Sí, porque acompaña, llena mucho.
Claro.
Sí. El clave además tenía la pega de que era un instrumento que no podía hacer sonidos ni demasiado fuertes ni demasiado flojos. Entonces, ¿qué pasa? Que los movimientos suaves o lentos, que son más tranquilos, como es este, pues se le escucha mucho, porque no puede bajar más el volumen, el pobre. Y en cambio, en los movimientos rápidos y dinámicos,
se
pues
pierde.
Se pierde más, claro, porque la orquesta lo tapa. Por eso aparece el piano después, que es un instrumento que puede hacer pianos y fortes, es decir, piano forte, que era el nombre original del piano. Luego nos quedamos solo con la mitad de la palabra.
Que nos gusta esto de acortar una
barbaridad. Sí, para que vamos a hablar más largo, se puede hablar más corto.
Y este hacía un poco como percusión casi, ¿no? O sea, como...
Es que son notas muy cortitas, entonces sí, la sensación es un poco como...
Rítmica, ¿no?
Sí, es más rítmico, es plan, plan, marcando un poco el ritmo, pero con notas. También un poco de acompañamiento armónico, pero a la vez rítmico, sí. Que es un poco la misma idea que están haciendo los instrumentos de cuerda. Están tocando con pizzicato para imitar un poco también este sonido. De hecho, el clave... La forma que tienen las cuerdas de sonar es porque son pellizcadas por una especie de palanquita que las pellizca. Entonces es un poco el mismo tipo de efecto sobre la cuerda. Este movimiento lo suelo recomendar mucho cuando me preguntan, que cuando tenemos clases para bebés, pues los papás me dicen, ¿qué le pongo a mis niños? Este movimiento les encanta a los niños. Se quedan
muy relajante.
Hipnotizados, sí, porque hay muchos pequeños detallitos, muchas melodías que te dejan, que fluyen un poco y es eso lo que decíamos antes. No es más de lo mismo, siempre hay algo nuevo, pero es muy tranquilo, muy pausado, entonces... especialmente recomendable para tranquilizar a un bebé, por ejemplo, para neutralizarlo un ratito, tampoco viene mal.
El momento de los masajes, sí, de la noche, sí, de los aceites y esas cosas, muy bien.
O incluso cuando cuando se están despertando y no quieres, pues siempre hay veces que algunos tienen un peor despertar que otros, pues es una parte, eso, para irse poco a poco despertando y volviendo a la vida, pues es un movimiento que también les suele gustar mucho. Bueno, pues hemos escuchado primer movimiento rápido, el segundo que era este, un adagio, un movimiento lento, y nos toca un movimiento rápido. Además, generalmente siempre el último es como, vamos a echar el resto ahora ya, vamos a dar lo que queda de nosotros. Entonces, tiene una estructura similar al primer movimiento, pero vamos a ver desde el principio que es mucho más brillante, es como un poco más, pues eso, más triunfal, más final. Vemos, es un poco la misma idea que el primero, pero mucho más dinámico, mucho más ligero, y las entradas entre los instrumentos aparecen mucho antes, se quitan la palabra unos a otros mucho antes, es todo pues eso, más emocionante. Vuelve a haber estos diálogos entre solistas y orquesta, la orquesta vuelve a tener su protagonismo, que se lo habíamos quitado un poco en el segundo movimiento. Ha sido un pequeño ejemplo también del tercer movimiento. La verdad es que es una maravilla. Los conciertos de Bach no tienen desperdicio ninguno. Así que seguiremos trayendo a nuestro amigo Bach de vez en cuando, que hay que volver a casa.
Nos gusta volver al hogar.
¿Verdad?
Encontrarnos a gustito. Sí, 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 sí. Y, ¿por qué no? Descubrir que es el neutralizador de los bebés cuando están un poco revoltosos.
Los padres agradecen estos consejos. Sí. Porque...
Además, siempre tiene esa... esa habilidad, ¿no?, de mantener la atención.
Sí, sí, de no aburrir. Sí. Simplemente estás como... parece que está diciendo lo mismo, pero no. Como lo dice de una forma diferente, pues ya estás allá. Mira, es que ha cambiado esto. Sí, sí. Está muy bien pensado. Por algo se le llama el padre de la música.
Ajá. Nos ha gustado este concierto para violín, oboe y oboe aquí en estas audiciones comentadas en la sintonía de Onda Madrid, pero también tenemos audiciones comentadas presenciales para descubrir la música, para amarla y para ver ahí a Irene Echeverría, ahí al ladito de nosotros, para que nos lo cuente todo al detalle.
La semana que viene. No solamente a mí, sino también a los miembros del trío Damar, que van a estar ofreciéndonos en directo un concierto. Van a tocar para nosotros un movimiento de un trío de Tchaikovsky, música romántica, preciosa. Pecho Elegíaco se llama, y bueno, la verdad es que sí, muy interesante estas sesiones porque se comenta igual que comentamos las audiciones en cualquier sesión, pero es que además hay un diálogo después con los propios intérpretes, cualquiera les puede preguntar. Además es un diálogo muy pensado para gente que no sabe música. Hay veces que algunos dicen, jo, es que esto igual voy a preguntar una tontería. No hay tonterías, porque si tú tienes esa duda, seguramente hay muchas más personas que la tienen. Entonces se crea un encuentro muy bonito entre los intérpretes y el público, un poco parecido a lo que podía ser pues eso, una escena en el barroco de música. Claro. Pues ellos tocaban, comentaban, tocaban otros, bueno, pues un poco aficionados a la música.
De cámara, así como para nosotros, como para sentirnos aristócratas.
Total y absolutamente.
Por un día.
Irene, ya vosotros como músicos, cuando os hacen preguntas desde la inocencia de gente que se inicia, también lo veis todo con ojos nuevos. Es decir,
sí,
para uno se supone tener una experiencia.
Sí, sí, es encantador. Lo primero, poder solucionar dudas o aclarar cosas que para mí son tan evidentes porque llevo hablando
claro,
de ellas mil
eso.
veces. Pero claro, también muchas veces ves las cosas desde el punto de vista eso del que no tiene ningún tipo de prejuicio. A lo mejor cosas que yo doy por hecho, digo, mira, pues también tiene esta otra interpretación. Entonces es muy bonito. Una parte que solemos insistir en ella es qué os sugiere esta música. Entonces cada uno dice lo que le sugiere. Y es muy bonito porque a lo mejor a mí nunca me había
claro,
parado
claro.
a pensar que podría ser interpretado así. Y realmente, ¿por qué no? Es una explicación tan válida como otra cualquiera. Entonces, la verdad es que son unas sesiones que son un lujo.
Uh-huh.
Así que nada, esto será el lunes que viene en la calle Santa Cruz de Marcenado, número 1, a las 7:30. Y luego el martes, en Sotomés Amor Atalaz, en la calle Antonio Cumella, 27, a las 7:30 también tendremos La historia del soldado, de Stravinsky. Otra de esas obras que no te puedes perder. Interesantísima, El violín y el diablo, ya sabéis
sí,
que a mí me encanta.
Sí, la tuvimos aquí,
esas
nos acordamos.
Sí, sí, claro.
Sí, perfectamente.
Pues ahí estaremos.
Sí, el diablo también ha venido alguna que otra vez
sí,
a este estudio.
Sí, suele ser asiduo. ¿Cómo
Johan
va a actuar?
Y el diablo son amigos
sí, sí.
íntimos.
Pues ya sabéis dónde os podéis pasar. De todas maneras, toda la información siempre lo decimos en esa web, ¿no? www.elviolin.com, que también la tenemos ahí puesta en nuestro Facebook para que no perdáis la pista de nada de lo que suceda. Irene Echeverría, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde.
De uno en uno.
En
Onda Madrid.
Quinta dimensión.
Bueno, pues aquí están nuestros compañeros de Aquí no hay playa, que ya sabéis, podéis escucharles todas las tardes de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Después, pues este huequecito, ¿no?, que tenemos aquí en Hoy en Madrid, donde, bueno, pues a través del retroceso nos centramos un poquito de lo anterior, de lo que ya ha pasado.
Echamos la vista atrás.
De lo que contaron ayer.
Y tanto echamos la vista atrás ayer. Se nos fue la vista...
¿A dónde, Carlos
Honorato? Madre mía.
A la untaranza.
No estaban puestas ni las calles. Mira, pues nos fuimos a un 18 de febrero de 1985.
Ajá. Uy,
bueno,
hace mucho.
Dale, Juanjo, dale, verás.
Venga, que estoy en el instituto, creo.
¿Te acuerdas?
Muy buenos días a todos los que nos escuchan en este 18 de febrero. Poco que decirles ahora, salvo pedirles que escuchen una emisora que nace con la vocación de servir a todos los madrileños y contarles nuestras dos intenciones de trabajo: dar a los habitantes de la comunidad la mejor información y la mayor calidad de programas. Si conseguimos estos objetivos, al menos en parte, nos daremos por satisfechos todos los que trabajamos en Onda Madrid desde una radio que se considera pública en el sentido real de la palabra, es decir, abierta, participativa, plural y democrática. Muchas gracias a todos.
Suena en la radio un tema del 52. Ua, ua.
El que hablaba tenía voz de director, ¿eh?
Sí. ¡Joder! Era el director.
Ah, el director de entonces.
Sí, Jorge Martínez Reverte.
Tenía poca comprensión porque la gente pensaba que lo de que Madrid tuviera una emisora propia, pues que era una ordinariez casi.
Bueno.
Además que hemos dicho que eras director de Onda Madrid, pero eras director general, ¿no? De Radio
sí,
Televisión Madrid.
Sí, así como lo dices suena...
Suena fuerte.
Era una cosa pequeñita, pero bueno, luego se convirtió en una cosa quizá demasiado grande y al final la han conseguido destrozar para que sea una cosa otra vez pequeñita.
Bueno, pues ahí tuvimos a Jorge Martínez Reverte.
Nosotros no hablamos con él, ya te lo prometimos en su día.
Sí, sí. Ah, nosotros hasta por línea RDSI.
Claro, sí, la tiene en casa, su casa.
Hombre, claro, esto es un buen profesional. Yo también de mayor voy a tener una en mi casa. Sí.
Bueno, pues venga.
Claro, para no venir a trabajar, haré los programas desde casa.
No,
oye, vamos a ver, si lo hace Herrera, ¿por qué yo no puedo?
Porque a ti te quiero ver la carita todos los días.
Ah, pero ya soy muy majo y yo ya nos vemos por videoconferencia o algo así.
No, presencial.
Pues nada, 29 años y un día, ¿eh?
Muy
esto
bien hecho.
Ya suena a condena. Esto ya, cuando llega a 30 años, si llega, será ya, vamos, una condena de homicidio, ya, homicidio, con alevosía.
Sí, estoy pensando en el año que viene.
Pero no fue el único aniversario, que tuvimos.
No, hay más.
Pablo trajo otro aniversario ayer.
Hola, Pablo, buenas tardes. Bueno, yo me fui incluso un poco más atrás.
A ver,
50 años.
Venga.
Sí, esto ayer parecía, vamos, la máquina del tiempo.
¿Qué es esto?
La máquina del tiempo.
Pues sí, porque este año, 2014, celebramos los 50 años de la Agencia Europea del Espacio y parece que es una entelequia que está ahí, cosa europea. Pero es que en Madrid nos toca muy, muy de cerca la Agencia Europea del Espacio. Villafranca del Castillo, la Universidad Politécnica, las universidades que trabajan en torno. Y también las empresas radicadas en Madrid, en Getafe, Tres Cantos, que forman parte del Programa Espacial Europeo. O sea, que quieras que no, hay economía y riqueza.
Sí.
Así que bueno, pues nos metimos en harina y ahí fuimos enganchando también personajes. Por ejemplo, creo que nos hablaba también de lo que es la contribución europea al espacio, pues nuestro astronauta madrileño, Pedro Duque.
Pedro Duque, claro. Bien, que nos hablaba sobre la nave, ¿cómo se llama? La ATV, ¿no?
La ATV, sí, es el vehículo que se encarga de llevar suministros, equipos también, y elevar la Estación Espacial Internacional, porque va perdiendo altura.
Se va bajando,
sí,
poquito a poco.
La que le da un poquito de aire.
Sube la ATV, le pega un empujoncito y la coloca en órbita.
Hace así.
Pedro, y cuando la presión de los neumáticos, ¿no?
Claro. Y,
más o menos.
Y ahí está Pedro
cosas
inflando.
Es la gravedad, es la
Pedro
gravedad.
Abajo.
Pues dice, no, que atrae, que atrae.
Es la gravedad, idiota, es la gravedad.
Y sube. Vale.
Este es el vehículo que Europa aporta a la Estación Espacial Internacional para llevar grandes cantidades de carga que se necesitan para la supervivencia de la Estación Espacial, para los astronautas, su propia supervivencia, y también para los experimentos que se realizan en la estación como laboratorio.
Ni más ni menos que Pedro Duque. Podríamos estar hablando de Pedro Duque seguramente horas y horas.
Vamos.
De este estupendo madrileño con vocación internacional, pero sigamos con nuestro pequeño repaso de esa historia de la Agencia Europea del Espacio. Bueno, imagínate lo que pasaría un solo día sin satélites en el espacio.
Lo primero que pasaría es que no sabríamos el clima.
No.
Cada vez que vemos que mañana o las previsiones de la semana, esto es gracias a los satélites de meteorología, ¿no? Y por ejemplo, en Europa hace la Agencia Espacial Europea con EUMETSAT, ¿no? Por ejemplo, no tendríamos muchísimas telecomunicaciones telefónicas con intercontinentales, no serían posibles. Una cosa que afectaría mucho a los españoles, por ejemplo, no veríamos muchos partidos de fútbol, ¿no? Muchas comunicaciones de internet no funcionarían, ¿no? Mucha telefonía, en fin, el GPS no lo tendríamos, mucha gente se perdería, los aviones tendrían muchos menos recursos, en fin, son tantas las aplicaciones que el mundo quedaría paralizado, ¿no?
¿Qué pues, parece, eh?
Hombre, bueno, que hablaba,
tenemos dependencias.
Este que hablaba es Javier Ventura, que es el director de comunicación de la Agencia Europea del Espacio aquí en España.
Es decir, que el satélite forma parte de nuestro día a día, de nuestra vida.
Uh-huh. Esa.
¿Qué somos nosotros?
Que suena así como la esa.
Esa.
Aquella,
que,
esa.
Digo, vosotros que sí oficiáis, lleváis en vuestros bolsillos, cada uno lleváis un trocito del espacio, vuestros teléfonos móviles.
Sí, es verdad.
Sí, por supuesto, por supuesto. Claro. Y que no sabríamos nada de nada ahora mismo sin los satélites.
Casi los necesitamos.
Hay que cuidarlos, los satélites.
Y sobre todo de información que dad, ¿no? Hablaban de la información del tiempo, pero que nos viene bien para agricultores, claro, que todo...
Ahora mismo tú sabes cuándo están las vacas en celo por los satélites.
Claro. Bueno, sí, bueno, no sigamos por ahí, que acabamos muy mal.
Venga.
Bueno, ¿os habéis enterado que ha empezado ya Arco, no?
Se inaugura.
Arco
Madrid. Y también tenemos exposiciones.
Bueno, y está Flecha también, que ya lo contamos la semana. Arco, Flecha,
Madrid,
hoy juegan los indios contra el Milán, bien.
Es verdad.
Vamos a lo que vamos.
¿A dónde?
¿Eh? a Finlandia.
Ah, a Finlandia.
¿A
que
es el
país, me alegra de que nos lleves a Finlandia.
El país invitado. Y ayer, pues, Maite estuvo en una exposición que se puede ver en la Sala Alcalá 31 hasta el 30 de marzo, gratis. Yo no sé si merece mucho la pena, ¿verdad?
Pero es gratis.
Sí, es gratis.
No, te lo
es
digo gratis. Porque en Arco.
Pero
no hay
es
nada
de
gratis.
Arte contemporáneo, que esto hay que estar como muy.
Es Arco.
A ver.
Pero que te das un paseíto por allí que no te cuesta nada, que te gusta bien, que no, pues sales, estás en el
ya,
centro, hombre.
Sí, pero yo a mí con el arte contemporáneo me pasa, pues eso. Okay. Que puedo entrar allí, como puedo entrar en una papelería, en una churrería, en fin, que te da igual, que no te enteras de nada. Bueno. Fíjate cómo será la cosa, que una de las que expone allí...
¿Sí?
Bueno, pasado? Que lo cuente Maite, verás.
Nos llama mucho la atención, nos quedan dos artistas. Una de ellas, el planteamiento que hace con las listas de boda.
Sí, el artista de Jan Sopela, una de las cosas que quería dejar patente, ¿no? Con esas obras, esas instalaciones o esculturas, es un poco... no sé cómo decirlo, ¿no? Ese antirromanticismo que existe ahora mismo en la lista de regalos de boda, ¿no? Donde alguien se va a casar y ya directamente puede mandar a sus familiares, amigos, seres queridos, directamente por email, un link donde está colgado su lista de regalos en Stockmann, que es como el gran centro comercial de Finlandia. Y como digo, todos esos seres queridos, directamente lo único que tienen que hacer es seleccionar la pieza que les gusta, pagar y ya está, ¿no? Eso es...
Y hacerlo online, directamente. Es decir, que como no hay ningún tipo de interacción, ni siquiera una elección de un regalo ni nada, sino como tú ves la lista y dices, venga, pues tengo dinero hasta tal momento, pues compro esta pieza y ya está.
Muy bien. Apasionante.
A mí no me parece mal que haya una lista de bodas colgada a través de internet. Vamos, y que tú digas, pues te compro una cacerola.
A mí no me
cacerola.
Parece ni bien
es
ni
una
mal.
Crítica.
Y cuando envían el número de cuenta también me parece
el
perfecto.
Artista,
claro.
Pero el arte, ¿dónde está?
El artista trata, a ver, un momento, trata de denunciar esa frialdad que un poco es mandar una lista
vale,
para
pero,
que los demás...
¿Y qué se ve? Veo la dirección de internet y la tacho.
Tenéis que trascender.
Ah, sí.
Si no trascendéis, no vais a...
Yo para eso necesito un satélite.
Me cortaron las alas de pequeño y no me doy cuenta. De algunas cosas pasan por mí, pero no me
pero
doy cuenta.
Pero te digo una cosa, que ahora quiero ir yo ahí, al Cala 31, a ver cómo han plasmado
¿ves?
Esto en arte.
¿Ves? Luego hay una cosa que te parece que es todo negro y en realidad no es todo negro, sino una especie de tampones que ponen ahí...
Ah, y han
sí,
ido...
Sí,
claro,
haciéndolo poquito...
Rellenando todo el espacio en blanco para convertirlo.
Si tenéis la tarde libre... Es un buen sitio para ir, ¿eh?
Finlandia,
no. No es Finlandia.
Con muchas interrogaciones.
No, es preguntarte. ¿Finlandia?
¿Finlandia? ¿Finlandia?
Pues eso. Muy recomendable.
Venga. Es gratis. ¿Lo hemos hecho ya?
Sí. Oye,
31.
El que llegó ayer un poquito despistado. ¿Qué? Fue Burguillo, ¿eh?
¿Qué le pasó?
Bueno, no se fijó ni que estaba la lucecita roja para hablar.
Ay, se puso a hablar así.
Esto le pasa mucho a los políticos.
Sí, pues él, vamos, no dijo ninguna tontería ni se le escapó nada, pero... Pero ya veréis cómo empezó.
Venga.
Burguillo, bienvenido.
Bueno, vamos con...
Pasa. Hola, pasa que estás
buenas.
Aquí ya hablando. Y
ya estoy hablando.
Estás
aquí,
hablando.
Estoy hablando solo.
No, estás hablando por ese micro.
Eso llega un momento en el que la edad te hace, pues eso, pues
sí.
Que uno se ponga a hablar solo. Muy buenas tardes.
Muy buenas, Burguillo. Tienes cara como de haberte levantado temprano esta mañana.
Estoy pasando un mal momento en mi vida en el que me veo obligado a levantarme a las 6 de la mañana y
sí,
acostarme
sí, sí.
tarde. Entonces, hasta
pobrecito.
Que uno recupere. Luego esto de venir los fines de semana, pues también es complicado.
También
hace que resulte un poco... Para el físico, pues no resulta gratificante, ¿no? Y el tono muscular se va por todos sitios. A partir de mi edad ya, lógicamente, uno recupera peor. Pero bueno, eso es lo que tiene. Lo bueno que
las
es que
confesiones.
Sumas, lo malo que tiene.
Están
es
detrás
que...
de la pecera riéndose un poquito de ti.
Has
estado ya, te
¿no?
falta ya decir, bueno, y quiero reconocer que voy a salir del armario ya definitivamente.
No
me gusta la informática.
No. Sí, eso sí me gusta todavía. Todavía.
¿Cómo estaba,
Oye,
eh?
¿Qué momentos más
pues
íntimos y más bonitos se viven?
Yo,
¿no? Confesiones.
Yo, la
me
verdad
va mal
que
lo de
ganaría más sin decir todo lo que veo, porque esto que ves una cosa y la cuentas,
sí.
y es que le vi a ese carilla de...
¿De cansado?
De cansado.
Pues que desayuna ahí tostada con chorreón de aceite.
¿Chorreón?
Te recuerdo que solamente se pueden 2-3 cucharadas al día de aceite de oliva virgen.
¿Pero eso quién lo ha dicho?
Los médicos.
Los médicos.
¿Quiénes son los médicos? A ver.
Pues los que están en los hospitales, en los centros de salud, de las consultas.
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que tengo que llevar estar ahí contando las 2 o 3 cucharillas?
Bueno, eso fue el debate.
Tú un poco más porque tú corres.
Sí. Yo corro todos los días, sí.
Es verdad, tú puedes tomar alguna más.
¿Ah, sí?
Sí, pero los que estemos sentados todo el día, no. 2-3 cucharadas al día.
Bueno, porque yo juego a la Play mucho y gasto.
No, vamos a ver.
No, eso no desgasta.
Burguillo, su deporte es el curling, que lo sepáis. Bueno, es su deporte y se dedica al curling.
Apasionante.
¿Tú no sabes cómo va el curling? Hombre. Es como la petanga, pero en hielo.
Claro.
Tiras una cafetera ahí que va...
Enganchados a Xochitl estamos.
Y van otros con un cepillito ahí. Sí, sí.
Os recuerdo que vosotros no sabéis lo que eran las fofluchas.
Es verdad.
Así que estamos en paz.
Tuché,
¿vale?
Tuché.
Uno a uno.
¿Cómo está,
en paz, en paz?
Venga, en paz. Sí.
Lo tenía ahí, ¿eh? Sí, sí. Lo tenía dentro. Hombre,
le
estaba reconcomiendo, ¿eh?
Tela marinera.
Madre mía, qué vengativa.
A las 4 de la tarde. Venga. Aquí no hay playa.
Hasta luego.
She gets too hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
Él es Tony Bennett, ella Lady Gaga. That's why this chick is a tramp. A dos voces os decimos esta mañana. Mañana más hoy en Madrid.
Claro que sí, a partir de las 10 de la mañana. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Sergio Martín Romo. Estamos cargados de energía, pero mañana tenemos que tener
mañana
un
mucho más.
Más,
mucho más. Porque ahora vamos a hacer la fotosíntesis con este sol. Vened al Monacid. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y a vosotros, a disfrutar de lo que queda de miércoles.
La fotosíntesis.
Hombre, claro, claro, como los lagartos. Eso, que el mejor momento del miércoles, este miércoles.
Está por llegar.
Está, eso, ya está.
Adiós.
Hasta mañana.
That's why the lady is a tramp.
Sometimes I go to Coney Island.
Oh, the beach is divine.
Now I love the Yankees.
Cheetah's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line. That's why the lady is a tramp. That isn't a fake.
No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
She likes the green grass under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
Oh, no. Why the lady is a tramp. Go! So, hates California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp.
Son las 2 de la